Sí. Vamos a conectarnos en videollamada con la voz de Goku. Uy, sí. Soy Goku. Está llamando. Ya está aquí.
Hola, soy Goku.
¡Ya! ¡Cállate! ¡Ya! Eres Mario Castañeda, que Goku ni que nada.
Exacto, rata, exacto. ¿Qué hay? Espera, déjame incorporo a otros más en la llamada.
¿Qué? Pero, oye, ¿cómo te atreves a usurpar mi llamada? ¿Tú invitaste a otros?
¿Qué tal? Soy el Dr. Banner. Necesitamos viajar al pasado y reunir las piedras del infinito.
¿Las qué? ¿Qué piedras? ¿Ni qué piedras? Dice que es doctor, pero yo aún lo veo bastante verde. ¡Otro! ¿Quién más entró ahora?
¡No! Saludos, soy el general Zap Brannigan. ¿Es este el sitio de videollamadas candentes con reptilianas divorciadas?
¡Claro que no, niño bonito! ¡Llégale! ¡Pa' fuera! ¿Y ahora quién?
Entonces me contestó. Nadie pensó nunca que el futuro de las relaciones sentimentales se daría a través de videollamadas. Es ahí cuando comprendí que puedes hablar con quien tú quieras sin usar pantalones.
¿Qué? ¡Depravado, viejo! ¡Ay, con su vocecita suavecita! ¡Ay, y ahora qué! ¿Qué es esto? ¡Ay, y ahora quién podrá ayudarme!
Pues yo no. Porque yo soy Rondamón y estoy buscando conectarme con mi hijita la Chilindrina que está en esto del internet.
¡Ay! Esto ya no funciona. ¿Qué? Estoy desesperado. ¿Qué es esto? ¡Ah, otra!
¡Videollamada ardiente! 5 p.m. conectarme con una rata. ¿Una rata? Debe ser de los ¿quién?
¡Es azul! ¡Azul! ¡La maldita rata es azul!
¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Ya basta! Estoy harto de estas videollamadas. Si alguien más se intenta conectar conmigo y no es el tal Castañeda que era el que íbamos a entrevistar, yo voy a...
Hola, soy Goku. Estoy buscando a una rata. ¿Eres tú? El señor Bills quiere jugar contigo.
¿El señor Bills? Bueno, tal vez esté disponible. ¿Pero qué rayos quiere?
Oye, no me gusta tu tono, pequeño puar pirata. Por eso te voy a destruir.
¿Qué vas a hacer desde allá, pelos parados? Esto es una videollamada. No es como si pudieras teletransportarte y tus poderes.
Pues ya me teletransporté. Ahora sí, ¿en qué estaba? ¡Kame! ¡Kame!
Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio.
Oye, Castañeda, pues aunque tú no lo creas, este podcast comenzó hace casi media hora, güey.
Yo lo sé, seguramente estás grabando todo, hasta mi mujer está allí en el podcast.
Sí, y salió muy bien. La verdad, no nos vemos a cuadro porque desafortunadamente no tenemos video en este podcast.
Es un podcast de esos chiquitos.
Es un podcast de esos pequeñitos.
Pero además, qué chido esto de que hoy... ¿Por qué? Oye... Porque hay una pelea ahí con eso del Día de los Lupitos.
Somos bien tontos, de veras. Nos gusta pelearnos contra la pared. Mira, esto de los lupitos existe desde que yo me acuerdo. Cuando yo entré al doblaje ya existía. Tiene la lógica del sonido de la palabra, ¿no? El 12 de diciembre, Día de la Guadalupana, las lupitas y los lupitos. Y entonces el loop, que es la medida del doblaje, pues es su día. Es el día del loop de los lupitos y entonces el día del doblaje. Digamos que el doblaje mexicano, porque el mexicano es el que tiene a la Guadalupana como su patrona.
Pues sí.
Porque se le apareció a Juan Diego allá en el Tepeyac. Y así era la historia. Pero Salvador Nájar, querido amigo de todos, actor, director, productor.
Y maestro, ¿no?
Maestro, sí, obviamente. Es un egresado de la universidad. Entonces, en su libro, el doblaje de voz... Él rescata una anécdota que sucedió en 1895, cuando Louis Lumière, el inventor del cine, filmó a los congresistas franceses que desembarcaban en el puerto de Neuville-sur-Saône, iban a un congreso de películas, o sea, de fotografía. Entonces, recibiendo a los congresistas estaba el señor Lagrange, era el alcalde de Neuville, y platicó con uno de los congresistas. Y entonces Lumière lo filmó en ese momento. Entonces después le mostró, antes de presentarle el cortometraje a los congresistas, le mostró a Lagrange el corto, y Lagrange se vio ahí y se acordaba perfectamente de qué estaba hablando con la persona con la que aparece platicando. Entonces, cuando se proyecta la película en una pantalla, no sé cómo eran las pantallas entonces, me imagino que era algo hecho con sábanas, ¿no? Tal vez, o un pliego blanco, no sé. Lagrange se paró detrás de la pantalla, y cuando apareció el momento en el que él aparece hablando, habló repitiendo lo que había dicho el día anterior, 12 de junio de 1895, en la plática. Y entonces sucedió el primer doblaje.
¡Qué idea!
Sin pensar que fuera un doblaje. Fue hecho por él mismo. En todo caso, fue una sustitución de diálogos, ¿no? Pero entonces, bueno, esta anécdota no empezó el doblaje allí, pero fue históricamente el primer doblaje. Salvador lo rescata en su libro y propuso, ¿no? Dijo, ¿qué les parece este detalle, esta anécdota, para declarar este día como el día del doblaje, ¿no? Está en la otra punta del año, 12 de junio, 12 de diciembre.
¿No? 12 de diciembre, 6 meses después, ¿no?
Exactamente. Y entonces, inmediatamente, el doblaje mexicano, un grupo de gente dijo, claro que no, ¿de dónde sacaste esta idea? ¿A quién le pediste permiso? ¿Quién lo avaló? ¿Quién dijo? Y él dijo, oiga, no, yo lo estoy proponiendo de manera personal, ¿no? Es una idea mía, pero pues no está avalado por nadie. La ONU no ha dicho nada, la UNESCO no ha dicho nada, la OEA no ha dicho nada, ¿no? O sea, pero
pero tampoco del 12 de diciembre.
No, pero de hecho el 12 de diciembre, digamos que era como reconocido por nosotros como el día del doblaje mexicano. Okay. Y esta idea llegó a toda Latinoamérica, que de pronto dijeron, que dicen que el 12 de junio es el día de... Y entonces se convirtió en el Día Mundial o Internacional del Internacional. Doblaje. Y hay muchas personas que lo celebran, y ahí, si tú buscas celebraciones anuales, aparece el Día Mundial del Doblaje, el 12 de junio. Entonces, fue una propuesta de Salvador, no ha dicho nada el Congreso mexicano, ni lo dirá seguramente, no ha dicho nada la ONU, no ha dicho nada nadie.
Oye, pero mientras más días haya para celebrar, pues mejor, ¿no? Pues que... Yo digo que de pronto hay gente muy apasionada, no sé, tú no eres así, o sea, güey, o sea, estos apasionados puristas conservadores y, güey, no me toques mis macetas.
Claro, mira, si sería apasionado, que me conozco la anécdota con fechas, nombres y detalles, o sea... A mí hay cosas que me apasionan. Mi trabajo, por supuesto, mi vocación ha sido algo que me ha apasionado toda la vida y lo he estudiado a fondo. Más allá de explicar, porque explicar el doblaje es algo muy sencillo. El doblaje es muy sencillo. Mira, tú eres actor de doblaje, ahí enfrente hay una pantalla. Tú vas a doblar a ese que está allí, al güerito, ¿no? O al negro, ese. Ok. Cuando hablas, cuando se calle, te callas. Eso es el doblaje.
Si se ríen, ¿qué pasó con todos esos choros mareadores de los güey? No, maestro, usted me está quedando a deber. ¿Qué le pasa?
No, ese es todo el secreto del doblaje. Entonces, más allá de todo eso, hay mil cosas que contar del doblaje. Y entonces, a mí me ha apasionado estudiarlo, conocerlo, cómo funciona y por qué rayos es en verdad o no una especialidad de la actuación. Digo, la actuación es una...
Sí lo es, ¿no? Sí lo es.
Por supuesto que lo es. La actuación es una de las bellas artes, ¿no? El arte es la expresión de las emociones humanas a través de lo que sea, drama, canto, danza, escultura,
pintura,
arquitectura. Y el drama es una de estas expresiones. Obviamente las emociones son algo humano 100%. Y sin embargo, el doblaje está supeditado a algo que ya interpretó alguien. Es decir, que no tiene esta libertad que debería tener, porque por definición el arte debe ser libre y espontáneo. Y si el doblaje tiene que seguir lo que alguien ya hizo, ¿es libre? Y entonces, sin embargo, cuando analizas bien, te das cuenta de que ningún artista, en ninguna expresión artística, es completamente libre. Es decir, hay, si vas a pintar, tienes el tamaño del lienzo.
Del lienzo.
¿No? Canvas, o sea, no te puedes salir de allí. Si de pronto dices, oh, ¿sabes qué? Es que siempre sí va a tener brazos. Hago un tríptico, ¿no? Entonces, pinto el brazo en el otro lienzo. No, no lo sé. O un pedazo de mármol, ¿no? Ahí tiene que estar dentro.
Te está delimitando la piedra, claro.
Lo que vas a... En el teatro, obviamente, tienes que proyectar la voz y hablar con esa voz proyectada cuando avientas los resonadores es completamente antinatural, ¿no? Entonces, el doblaje igual. Al doblaje también le ponen piedras enfrente. Y sin embargo, yo te pregunto a ti, ¿has visto a alguien parado frente al micrófono crear arte en el doblaje? ¿Has visto trabajar a alguien que te haga sentir y decir, no puede ser? ¿Qué está haciendo esta persona que cuando abre la boca a mí me tiembla la garganta y me dan ganas de llorar? Porque está generando una emoción que viaja en su voz de tal manera y con tal fuerza que está creando un personaje. Entonces, el doblaje definitiva y absolutamente es una expresión artística.
Es arte, claro.
Sí, claro, es arte.
Yo recuerdo haberte conocido en Cinza. Tú no me conocías, pero yo te veía, como muchos de los chavos nos dicen ahora, señor, yo hice Sala cuando usted... Pero yo hacía Sala cuando tú hacías Los Años Maravillosos y yo te veía ahí en Sonomex o en... Ay, ya no me acuerdo qué compañías serían. Y yo sí sentía que estabas haciendo eso, güey. O sea, era mágico oír tu voz, ¿no? Y MacGyver, no manches. Ajá. Y todas esas de esa época. Y creo que cuando tú ves eso desde fuera, no sé si tú lo viste alguna vez desde fuera, pero yo lo vi mucho tiempo, Mario. Yo me tardé casi 6 años en poder entrar.
Yo recuerdo
yo los vi mucho de fuera.
Yo recuerdo cuando te conocí, cuando obviamente se... Ya ves que en este negocio de pronto escuchas nombres, ¿no? Y hay gente que dice cosas. Pero me acuerdo un día que llegamos a grabar un comercial de Barcel. Una campaña de Barcel. Uh-huh. Y ese día le puse rostro al nombre. Yo era un talento, algo decía, no sé, en el comercial. Y tú entrabas con Barcel, no sé qué era de Barcel. Y decías todo de Barcel, no sé qué, porque Barcel presente para ti, no sé qué. Tiene los no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Entonces era impresionante verte trabajar. Así de, no mames, o sea.
Pero qué chistoso, Tocayito, ¿sí? porque fíjate que, pues sí, somos contemporáneos, somos de la edad, y después de que José Carlos empezó a fallar, que se enfermaba y no podía acudir a sus llamados, José Carlos Moreno, en paz descanse, la gente nos asociaba porque parecían nuestros tonos similares.
Ok.
Y él me heredó una serie que me acuerdo que se hacía en Sonomex que se llamaba 7 Days.
Ok.
Que él era el estelar y yo venía de no hacer ni talento. Creo que me empujó, se lo tengo que agradecer, siempre se lo voy a agradecer.
Ya, pues mira, hay voces, ¿no? Hay voces que se repiten. Yo recuerdo cuando Genaro Vázquez entró al doblaje y todo el mundo le decía... Hablas igual que Salvador Nájar. Y es que sí, o sea, si los pones juntos, dices,
sí, es cierto.
Hay mucho, ¿no? De esto. Sí, es te voy a decir algo. El otro día platicábamos de Memo Villegas, ¿te acuerdas? El Teniente Harina.
Ajá.
Pues me ha escrito el otro día, oye, Mario, pues quiero trabajar en esto. Digo, estoy acá en la casa sin hacer nada, no puedo hacer nada. No se podría. Y le digo, es que está todo esto tan complicadito y así. Si de por sí ahorita está como constreñido, ¿no? Se han frenado muchas cosas. Entonces la gente está grabando a distancia, etcétera, y no te conocen. Pero me dijo, sí, pues no sé, yo tengo idea de grabar audiolibros o algo así. Entonces platicábamos. Y luego de esto me manda ahí en Instagram algo que decía, aquí estoy haciendo mis pininos de doblaje. Y entonces dobló algo del Titanic y algo de... creo que de la película esta de especies, o cómo se llama, donde sale Joaquín Phoenix con ¿cómo se llama? Mad Max, el actor Mel Gibson. Mm. Okay. Y creo que dobló algo de esto.
y lo escuchas hablar y es muy parecido a ti. Yo le dije a Tus, escucha esto. Es Memo, el teniente Harina. Ah, ok, sí. Ok, escúchalo. Escucha los tonos y mira, lo voy a buscar ahorita para ponerte.
Sí, sí.
Lo voy a buscar y este.
¿A quién te parecerías tú, güey? Yo no te asocio con
¿sabes
nadie.
¿Sabes qué? Hay este Oscar Flores, no es que se parezca, pero me imita.
¿Qué le pasa a ese tipo, Tocayito? O sea, ¿por qué te imita? Sí. No lo entiendo.
Pero maravilloso, no digo maravilloso, no sé qué.
Pero Oscar además es contrastante, porque igual te da unas voces otras ahí que
sí, dices, claro, tiene muy buen oído. Tú sabes que el oído es algo.
Es básico, todo, güey.
¿No? En doblaje es algo que los músicos tienen y por eso funcionan como funcionan, a ver dónde anda.
Oye, una vez me acuerdo que estaba haciendo una escena de teatro, en el teatro con nuestro compadrito Jerry.
Ajá.
Y estaba Reinaldo Rosano que hacía a Lord Farquaad en Shrek. Uh-huh. Y entonces salgo a escena y llega Shrek al castillo y le digo... Ya estoy aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Que no sé qué tanto. Entonces dice Reinaldito Rosano, que de por sí tiene nombre, ese habla, ese zipizapo. Este monstruo Shrek. No pude seguir, güey. O sea, yo tenía que seguir. Le digo, ¿perdón? ¿Qué dijiste? ¡Toma dos! ¿Me lo puedes repetir más clarito, por favor? Es que nos volvemos maniáticos de la claridad, la caray. Sí, claro. O sea, un actor de doblaje en el teatro es veneno, porque pues somos bien. Mira, obsesivos.
Aquí dobló algo de Titanic. A ver si tú escuchas lo que yo escucho, porque...
Wow, hasta salí de, ¿viste? Por favor, escucha. ¡Ay, a la verga, voy a jugar Risk! No podrás jugar Risk. Nos quedamos sin internet. No sé qué pasó, de pronto se fue el wifi. Verifiqué el modem y estaba tintineando y no supe explicármelo. Y a mí sí no me contestaron. Escucha, todo pasará, ¿sí? Hay que aplanar esta curva juntos. Papi Gatell dijo no salgan y no saldremos. Papi Gatell manda.
¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, te lo juro que sí!
Hay algo...
No tienes más... En esos tonos graves, así. ¡Sí!
Hay algo en la cadencia de tu ritmo al hablar...
sí, es cierto.
Que tiene algo que ver con lo que hace Memo. Es un actorazo este tipo, es un talento, ¿no? Una persona con muchísimo talento y está en...
Hombre, es chistosísimo, es chistosísimo.
En muchas producciones, yo creo que va a haber muchas cosas que vamos a ver.
Es famosísimo en las redes y en todos lados, ¿no? Hombre, yo lo admiro mucho y además me da mucho gusto ver este tipo, este carácter de actores una vez que se van grandes como Don Héctor Suárez. Sí. Y fíjate, yo no sé por qué lo veo en la línea de estos actores así de esa comedia fuerte.
Creo que, ¿sabes que alguna vez lo hemos platicado? Es un tema que provoca el hecho de que no sean así como guapísimos. No sé si explicarlo.
Además, bueno, es que los guapos tenemos un problema fuerte. No,
yo lo sé.
O sea, te lo explico porque...
No, sí, yo no lo sé. O sea, yo no, nunca lo he vivido.
¿Cómo te lo explico, güey?
No, pues es imposible. Tú lo puedes explicar, yo no lo voy a entender.
¿Qué puedo hacer para que lo entiendas?
No, pues nada. Nada, porque pues no puedo. De verdad, mira, las bonitas, pues son bonitas. Y ya no importa si actúan o no, porque son bonitas.
Exacto.
Pero hay actrices. Mira, voy a poner un ejemplo. Cate Blanchett, que es muy guapa. Pero no es bonita, pero hace unas cosas. Meryl Streep.
Sí,
creo que claro. Tampoco fue nunca así de las bonitas que tú dijeras.
No.
Ay, no, Nicole Kidman, Elle Fanning, ¿no? Entonces, quitando eso, se ve el puro talento tremendo. Entonces, lo digo en buena onda. No es, digamos, del
o sea, Memo es feo, ya, chingues.
Digamos, sí, o sea, no es este William Levy, ¿no? No es Mario Filio.
Ya, exacto, viejo. No tienes la nariz de Mario Filio.
Y entonces se ve al actor y además es un actor característico porque se puede transformar. Es un camaleón, ¿no?
Sí,
entonces,
está padrísimo. Sí, me encanta. Me encanta. Y es joven, ¿verdad? Se ve chavo, ¿no?
Sí, debe tener 30 y algo, tal vez. No sé.
Es chavo.
Algo así, entonces.
Oye, fíjate que nuestro productor ha preparado algo especial para ti. Y yo quería tener una charla, pues la charla de compadres que tenemos años de conocernos y que además estábamos platicando mi compadre y yo que cuando tú escuchas un podcast de tu actor de doblaje favorito, una entrevista que oigas, ¡ya oíste todas, güey!
Sí. Cuesta mucho trabajo, sobre todo ahora, creo que lo comentábamos, ¿no? Ahora que estamos aquí en casa, pues ahora sí que, pues con tiempo, ¿no? De pronto, cuando menos estamos valorando tener el tiempo que perdíamos en el auto, ¿no?
Así es.
De pronto quizás grabas, pero pues resuelves las cosas en un par de horas y luego ya. Y ese otro tiempo que tú estabas acostumbrado a no estar en casa, pues es que estabas en el auto. Entonces, ahora que tenemos tiempo, de pronto, pues la gente que hace entrevistas y que tiene programas y así, dice, ah, pues los voy a buscar para entrevistarlos.
Claro.
Y es una tras otra.
Dios, Dios. Así, oye, hoy que estamos grabando esto, que les digo que pues, se celebra el Día Internacional del Doblaje, gracias a Chavita Nájar y a todos los que lo han apoyado. Seguro debes de tener varios en la fila, ¿no?
Sí, bastante.
Te van a empezar a llamar por teléfono ahorita, güey. Sí, yo lo agarré tempranito, así es que... Bueno, pues vas a entrar a una dimensión desconocida y en este momento vamos a empezar con esta sección titulada ¿Qué hay en la mente de Mario Castañeda?
Ay, qué miedo.
Es una serie de preguntas que ha preparado nuestro productor para usted y en las que deberá de responder, pues bueno, a las que guste y a las que no, no. Usted puede tomar la decisión de responder o no a estas preguntas.
Así que a las que pueda, ok.
Ajá. Exactamente, así es que vamos a dar inicio con la primera pregunta. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en TikTok?
En TikTok, pues creo que... darme cuenta de que TikTok no era para mí o yo no era para TikTok. Creo que es que TikTok es utilizar el audio de alguien para hacer la mímica de que tú lo estás hablando o actuando. Pero un actor de doblaje lo que hace es crear audio. Entonces era como absurda la idea. Y yo decía, no, en todo caso yo para entrar a TikTok tendría que crear algún audio original. Entonces lo más curioso de pronto fue descubrir que hay muchos audios míos. Y abajo en TikTok aparece audio original de Pancho López.
Pancho López.
Yo digo, soy yo. ¿Ah, sí? Debería, audio original Mario Castañeda. No, claro que no. No son míos. Y entonces fue así de...
Oh, y ese güey tiene 100 mil followers.
No, y entonces fue así como pensar, ok, entonces necesito crear audio original que sea mío y que la gente lo tome para hacerlo. Descubrir que no eres dueño de tu voz y de lo que dices y queda grabado por ahí y alguien lo agarra y lo sube. Es algo curioso. Digamos que te mantiene presente en la mente de la gente. Porque la
¿y
gente
cuántos dice, followers tienes ahí? Debes tener más de 100. 200.
En más de 100, sí, déjame checo, porque la verdad
en no. Todas sus redes, Mario Castañeda tiene arriba de 100 mil, 200 mil, 300 mil, y nos humillaba, ¿no? No recuerdo cuando nos decía.
Claro, miren, que
ya,
no.
Ya, a ver qué bien, ya subió de 70 a 130.
466 mil.
Ándate al demonio, corta esto, edítalo, no quiero oír, ¿no?
¿Qué?
Y tengo, ¿cómo puedes tener medio millón de followers?
Pues no sé, y mi TikTok, así como más conocido, tiene 2,300,000.
¡Cállate!
Sí, pero tú también estás ahí en TikTok, tú también estás ahí queriendo.
Sí, cambio, a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. 2. ¿Qué es lo que más te disgusta de los actores de doblaje al dirigirlos?
Tendría que ser... cuando no tienen prendida la imaginación al máximo. La imaginación es lo que echa a andar la creatividad y la creatividad es la madre de la actuación. Entonces, todo se basa en imaginación. Actuar es imaginar un mundo que no existe, aunque sea parecido al tuyo, aunque sea Ciudad de México y sí, pero esa realidad de la escena no existe. Tú la vas a inventar. Entonces, tú tienes que darte el permiso de crear eso con base en tu imaginación y tu creatividad. Y después de que creas esa posibilidad de mundo, tienes que darte el permiso de vivir dentro de ese mundo. Entonces, un actor, y un actor dedicado al doblaje, que no tiene la imaginación al máximo, difícilmente va a imaginarse que es un Saiyajin, que es un extraterrestre, de un planeta que fue destruido por Freezer, que es el emperador del universo, un Saiyajin, o sea, un miembro de una raza asesina, una raza destructora de humanidades, porque los Saiyajin se dedicaban a invadir un planeta, matar a toda la gente para vender el planeta a alguien interesado. Entonces, si tú no vas a aceptar esta realidad porque la idea es estúpida, entonces no puedes interpretar a un Saiyajin.
¿O que eres una zanahoria?
Exacto.
¿O que acaso estás influenciado por verduras y por...?
Exacto, ¿no? Cacaroto. Entonces, quedó claro. Es así. La imaginación tiene que estar al máximo. Y a veces es algo muy parecido a ti. A veces es un padre de familia, ¿no? Que la escena clásica de que baja, la hija está desayunando, la esposa está terminando de limpiar la cocina. Amor, ya me voy. ¿Te vas? ¿No vas a desayunar? No tengo tiempo, no me da. ¿De verdad? Bueno, sí, tomo algo por el camino. O allá en el trabajo me tomo un café. Ok, bueno, pues que te vaya bien. Bye. Adiós, mi amor. Bye. Estudia mucho. Sí, papi, bye. Nos vemos en la tarde. Bye. Adiós, adiós. La clásica escena, ¿no?
Sí, esa es la divertida.
Bueno, pero ¿y qué tal que te...? No, ¿sabes qué? Eres Juanito Chupitegui, eres un pedófilo y raptaste a dos gemelitas y las tienes en el sótano de tu casa. Entonces, de eso trata la escena. ¿Ok? ¿Listo? ¡Acción!
Oh.
Imaginación. No tienes que ser un pedófilo para interpretar a un pedófilo. Porque las emociones que crean a un pedófilo por separado, desmenuzadas, las has vivido o las conoces. Y la idea es que con imaginación mezcles todo lo que crea este personaje tan negro, tan oscuro, tan antinatural, tan antihumano, para crear al personaje y te permitas vivir al personaje desde tu realidad humana, desde tu yo que lo está mirando y está entendiendo el por qué puede existir una persona con estas cualidades. Y terminando, es como un traje que te quitas, lo desechas, puedes tener una idea o no, un juicio o no, pero sigues viviendo tu realidad.
Y sigue tu vida.
Exacto. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, la imaginación tiene que estar al máximo. Pero entender esto es complicado porque es una idea que de pronto la gente dice, ok, y entonces voy a la tlapalería y compro dos latas de imaginación y un kilo
¿dónde
de
la consigo?
¿Dónde se compra esto? ¿No? Porque a mí no se me ocurre nada, ¿no? Agarra cualquier foto, así, ponla enfrente de tu grupo, de tus estudiantes y diles, ok, ¿qué me pueden decir de esta persona? No, pues, género masculino, ¿no? Sí. ¿Qué más?
Vestido de rojo.
Exacto, viéndolo como lo ven así, ¿qué idea les da? ¿Será una buena persona o una mala persona? ¿Tiene estudios o no tiene estudios? ¿Estará casado o no? ¿Tendrá hijos o no? ¿Tiene coche propio o anda en transporte público? ¿Renta casa o compró su casa o la está pagando? ¿Casado o divorciado? ¿Terminó la universidad o solo terminó la prepa? ¿O ni la prepa porque se casó antes con su novia de prepa a la que embarazó? ¡Nada más de mirar una foto!
¡Qué padre, güey! Estás loco.
Pura imaginación. Pura imaginación.
Me gusta eso. Vamos con la siguiente pregunta rápidamente. ¿Cuál es, señor?
¿Qué es lo que más comes en casa en cuarentena? Menciona un platillo, un snack o algún ingrediente favorito.
Pues lo que más como... creo que tomo más café que de costumbre. Sopa de verduras. Tortillas. Yo casi nunca como tortillas, pero de pronto desayuno con una tortilla y como con una tortilla. Es ridículo, ¿verdad? Pero bueno, para mí es un gran cambio. Quiero que lo sepan que es un gran cambio porque nunca como tortillas. Yo, si así definieras al mexicano, yo no soy mexicano, ¿no? Porque, pues no, en casa de mis papás no se acostumbraba a comer mucha tortilla.
Me consta que come carne, eso sí me consta.
Pero, por eso ni lo menciono, ¿no? Porque sería como obvio.
Oye, pero tenemos un platillo de la región que te va a gustar mucho. Mira, son sesos de mono preparados con
No, sí, gracias, no, te agradezco mucho, la verdad. Qué lindo que coman aquí eso. Y pobres monos, ¿verdad? Pero yo, carne, vaca.
Pero primero vamos a ir a una exposición de verduras especiales en una granja en donde hemos hecho una figura de Goku gigante con muchas verduras y queremos que pruebes todas las hortalizas.
Le cortan un pedacito y lo ponen junto a un pedazo de vaca, así, bien, tres cuartos, jugosito, sabroso. Y eso es lo que quiero comer, carne de vaca.
pero es la feria del dulce de guayaba. Te vamos a llevar a que conozcas todas las variedades del dulce de guayaba y queremos que antes de la comida, porque necesitas
un pedacito muy chiquito, así como dos cucharaditas de dulce de guayaba junto a mi bistec de vaca, ¿sí? Como postrecito.
La frase memorable de Mario Castañeda es:
carne.
Sí. Por favor, dínosla.
¡Carne! Así como Lonrot dice cáncer, yo digo carne. No, de verdad, mira, creo que por eso me ha ido tan bien en los viajes por Latinoamérica y nunca me he enfermado del estómago, siempre bien, todo perfecto, porque de verdad no como... Así fui educado. Una disculpa de verdad a toda la gente que me ha mirado raro al descubrir que no he comido las maravillas culinarias de sus países. Lo lamento de verdad, pero pues me hicieron muy payaso para comer. Sin embargo, un pedazo de vaca creo que en cualquier lugar lo puedes encontrar y lo disfruto al 100.
Ok, vamos con la siguiente pregunta rápidamente. Ya saben, si invitan a Mario Castañeda a comer, carne.
Carne.
Mario Castañeda, ¿eres bueno con los nombres? ¿Cuando conoces a alguien, recuerdas su nombre?
¿Sabes que no? Esto es algo que tiene que ver con... Es un defecto de trabajo. ¿Cómo se llama? Hay un nombre, ¿no? Que dice...
¿Issue?
No es issue. Es como dices cuando hay gente que está acostumbrado a azotar la puerta. Perdón, es que es... deformación profesional, le dicen, ¿no?
Ah, ya.
Es una deformación profesional. Obviamente, hay una memoria que se utiliza en doblaje, que es una memoria de corto plazo, que recuerda las cosas que tienes que decir y luego las desecha. Yo tengo un síndrome de memoria eidética, y cuando dice síndrome, no es algo bueno. Es curioso, ¿no? Como dice el quinto elemento, no todos los dones son bendiciones. Cuando grabo recuerdos con una huella emocional, no los olvido nunca. Me puedo acordar de películas completas. Recuerdo diálogos completos. Lo cual es muy bueno cuando quiero trabajar con esto, porque sencillamente activo el aparatito de sentir, que obviamente todo actor conoce dónde está. Activo el aparatito de sentir, me grabo teléfonos, me grabo mi stand-up de presentación, me grabo las presentaciones en conferencias y ya. Y luego cuando estoy en el momento, lo enciendo y recuerdo todo y me acuerdo del ritmo y todo lo que tengo que decir y hacer. Y entonces podría hacer lo mismo con los nombres de todas las personas que conozco. El problema es que lo recordaría toda la vida. Y no lo quiero recordar. Es decir...
Necesito ocupar esa memoria para otras cosas.
¿No? Entonces decido no... activar, fíjate lo que te estoy diciendo, decido no activar la emoción para saludar a la gente. ¿Sabes cuándo la activo? Cuando al final del curso nos vamos a comer a una hamburguesa o a cenar algo para terminar el curso que di con los alumnos y todo. En ese momento es donde grabo sus nombres con esta emoción, porque ya pasaron este curso, ya se volvieron algo cercano. Entonces me los aprendo en el momento... En el último día, cuando van pasando a la última prueba, el último ejercicio, en ese momento me aprendo los nombres y entonces ya los recuerdo. Pero durante todo el curso son Linda, mi rey, ven acá, tú, pelos parados, tú, anda, sí, sonrisas, ¿no?
¡Qué vergüenza! ¡Qué sí. vergüenza! Bueno, pues los puedes asociar a personajes y así no se te olvidan, el que está vestido de rojo, el que está...
Yo sé.
Sí trato de acordarme la mayoría, pero sí... Lo reconozco, de pronto si sí, se me va.
Que si los asocio van a ser el Patotas, el Moco, Cuatro Ojos, Cientotes.
El Nachas Flojas, pero bueno. Vamos con la siguiente pregunta antes de que se nos vaya nuestro actor favorito. Y es ¿qué es lo más ridículo o lo más innecesario que has comprado, en que has gastado tu dinero?
He gastado en tonterías verdaderamente. Lo más ridículo o más innecesario. No sé, yo, y quizás no es para mí, cuando le he comprado estos inflables a Sofía, para mí es así como lo más... Se me hace... Y ella ama sus ballenas y sus delfines inflables y les pone nombres así de Snowy y Blue, ¿no? Y yo digo...
Es imaginación, tocayito. Es la imaginación. Sí. ¡Qué cosa más linda!
Es una cosa...
¡Va a ser actriz esa niña!
Te la venden inflada y luego estás 15 minutos en la alberca y ya no lo quiere, y luego ya te sales y ya te vas, entonces desinflarlo. Y luego lo guardas y se está 6 meses guardado. Y luego van a ir a la alberca de no sé dónde, entonces lo sacas. Uta, lo que cuesta inflarlo.
Bueno, lleno de moho.
Sí, 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 exacto. Polvo, ¿no? Lo limpias y todo, lo inflas y al agua. 20 minutos, se hartan de él, se queda ahí sentado junto al camastro. Se acabó, ya nos vamos, desinflarlo. Doblarlo otra vez. Nunca vuelven a entrar en la caja. Nunca. ¿Cómo los metieron ahí? No lo sé. Yo creo que los doblan y la caja la construyen alrededor de ellos.
¡Claro!
No, de tal manera que cuando los sacas de ahí, nunca más entrarán. Nunca.
¡Qué buena idea! Se me hizo muy, muy interesante.
Entonces es así como...
Bueno, puedes sentar a una señora gordita o a alguna persona amiga así que se siente encima del inflable.
Por ejemplo.
Y un ratito. Y vamos con la última de las películas. Vamos con la última de las preguntas. Y dice así: si volvieras a nacer y fueras actor de doblaje y te pidieran trabajar en Dragon Ball, pero como Krillin, ¿lo harías?
¿Sabría yo todo o no? No sé. O sea, yo no sabría
nada de Dragon Ball. Sí, tienes el background,
Ah, me acuerdo de todo.
Sí, claro, vuelves a nacer y sabes todo.
Yo preguntaría, ¿ya escogieron a su Goku? ¿Ya tienen a su Goku? ¿No? ¿No les funcionaría para Goku?
Solo tenemos a Krillin.
¿Pero y quién va a interpretar a Goku?
Básicamente ya está dado, René, sí.
¿Quién es René García? ¿Quién? No, pero no les queda.
Tiene 400,000 followers en TikTok, ¿no lo conoces?
No lo conozco.
Uno de sus TikToks más famosos tiene 2 millones de vistas.
Krillin, ok. Y Krillin es amigo, ¿no? De Goku. Ok.
Básicamente sí.
Bueno, gracias. Sí, claro, gracias. Gracias. Porque sabes que el personaje es una cosa. Lo que hagas con el personaje es otra.
Exacto. Tú sabes.
Mira, voy a poner un ejemplo muy discreto. Gabriel Chávez. Gabriel Chávez es el señor Burns de Los Simpson. Excelente.
Sí.
Ha creado un mundo alrededor del señor Burns y de la palabra excelente, Gabriel, que lo lleva a todas las convenciones con un stand ahí, en donde toda la memorabilia del señor Burns. Gabriel es también un excelente maestro de ceremonias, entonces ha sido maestro de ceremonias de infinidad de convenciones.
No, y trabaja los polímeros desde toda la vida, ¿sabes? Él inyectaba y hacía plásticos, entonces ha sacado mucho provecho de hacer las figuritas del señor Burns.
Exactamente, entonces digo, de verdad.
Genial, cierto. Bien, claro. Buen ejemplo de mi queridísimo Gabriel Chávez.
Por decir un alguien, ¿no?
Excelente. Pues vamos ahora a un corte y vamos a regresar rápidamente con la parte final, en donde escucharán un ejercicio de improvisación maravilloso entre estos dos actores de doblaje que hoy se toman un mezcalito. ¡Volvemos!
Desde el Salón de la Justicia y el de producción, regresaremos al podcast de Mario Filio.
Hola, soy Juan Carlos Mendiola, locutor comercial, y he tomado el taller de manejo de intenciones y locución comercial de Mario Filio. Lo que aprendí en estos talleres es invaluable, desde la colocación de mi voz, el ritmo, la dicción, hasta técnicas para construir personajes y así darles la intención que requieren. Además, estos talleres te brindan contactos y conexiones que te serán de gran ayuda para tu vida profesional. Recomiendo con toda seguridad y satisfacción los talleres de Mario Filio.
Experiencia M. Filio.
Regresamos al podcast de Mario Filio.
Ya estamos de regreso y quiero decirles que hoy tenemos a mi compadre y tocayito. ¿Por qué nos decimos compadres? De toda la vida nos decimos compadres.
De toda la vida, sí. El único compadre que he tenido fue José Carlos Moreno. Yo estuve
¿cierto?
En el bautizo
de la nena.
De María José, sí.
Oye, pero ha sido bien grande esa nena, ¿verdad?
Ya, claro, ya llegando a los 20 años, sí.
Oye, a José Carlos Moreno, tú también lo cubriste cuando, sí, cuando Friends, ¿te acuerdas? O sea, yo lo hice en dos o tres episodios, pero después te he oído en todo.
Sí, ¿y sabes qué sucedió? Que
David Schwimmer.
Sí, a David Schwimmer, Ross. En dos o tres ocasiones, al final de las temporadas, en que se ponía mal Joe, desaparecía del radar. Y entonces yo terminé un par de temporadas en donde Joe no estaba. Y era como su terminador de temporadas oficial. Y sucedió que, no sé si entre la sexta y la séptima, o en qué momento el cliente Warner dijo, ya, nos seguimos con Mario Castañeda. Y entonces regresó Friends y Joe dijo, aquí estoy. Y le dijeron, Warner ya dijo que ya no, Joe, porque de repente ya no te encuentran, ¿no? Entonces, sí, entonces sí, bueno, me quedé yo ya grabando a Ross. Arras.
No, hombre, a mí me ponía muy nervioso porque a mí me tocó cuando Sergio la dirigió, no sé a ti quién la dirigía, pero cuando Sergio Gutiérrez Coto dirigió y él, que era mi amigo y todo, no, hombre, se ponía de un enojado porque, como te decía, yo no tenía tanta experiencia. Entonces yo llegaba ahí junto a los tiburones, como pues estaba el cañoncito haciendo a Joy, estaba Patty Acevedo haciendo a Jennifer Aniston, y estaba ¿cómo se llama?
Yolanda.
Mónica, Yolanda
también. Yolanda Vidal.
Yolandita Vidal, y bueno, yo me temblé, más cuando tienes el antecedente de que has visto la serie. Me temblaban las nachas de una forma.
Sí, yo la verdad he visto los primeros episodios, vaya, las primeras temporadas de Friends. El trabajo de José Carlos es excelente.
Excelente, sí.
Era,
ese humor, era, ¿no? Esa ironía.
Sí, muy, muy bueno. Yo siempre he comentado, la comedia de sitcom, o el sitcom más bien, la comedia de situación norteamericana, gringa, es muy complicada. Sí. Es tan original que, ¿sabes qué? La idea sería mejor no meterte, o sea, no doblarlo, subtitúlenlo, por favor. Porque cuando utilizan sus albures gringos, sus juegos de palabra gringos, sus dobles sentidos, y cuando utilizan nombres de políticos y situaciones muy de ellos, de verdad, o sea, son intraducibles.
No hay forma. Local jokes que no hay forma de hacer. Exacto. Oye, ¿cuál es el género que más te gustaría a ti de la actuación que has hecho tú?
Pues
¿en qué género te sientes?
Sí, live action. Creo que el realismo, vaya. Una historia humana, o sea, como quiera que fuera.
Es donde más cómodo te sientes, ¿verdad?
Es lo que más me gusta, pues es la vida imitando a la vida, ¿no? Y mira, aparentemente es nada. Porque en esto que dije hace rato del papá que baja, se despide de la esposa y todo, yo cuando explico de las emociones a los alumnos que luego tengo, les digo, ok, en esta escena, ¿qué emoción está viviendo el papá? Y me dicen, pues nada, no tiene nada, está, pues no, está así como sin nada, como, les digo, es la más difícil, es la más complicada, porque aparentemente uno tiene ideas, pero pues no, es que no hace nada, no está enojado, no está gritando, no tiene miedo, no, pues no. Ok, les digo, se llama felicidad, alegría.
¿Qué tal?
Así es, cuando tú bajas y dices, amor, me voy, bye, gracias, sí, no te preocupes, sí, como algo, claro, bye, bebé, buenos días, cuídate mucho.
Nos vemos en la noche, nena.
Nos vemos en la noche. Eso es alegría. La alegría humana, no la alegría del comercial, ¿no? De amigos, acabo de ganarme una camioneta y soy feliz porque ahora sí se solucionó todo mi problema. Voy a llevar a los niños a la escuela, voy a ir al trabajo, vamos a ir de vacaciones. gracias. ¿Me entiendes? Esa es la alegría de los comerciales. Pero la gente es alegre. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy, muy bien, gracias. Entonces, ser natural. Y esto es el fin último del doblaje.
Oye, creo que ahí sí te ganas la medalla, mi chavo. Ese es tu mero mole.
Y sin embargo, es algo obviamente entendido desde el principio, pero aprendido de una persona en específico en mi caso, Carlos Becerril.
¡Ay, ay, papá! Pues cómo no.
Cuando yo entré a este negocio, Carlos Becerril estaba en el pico del doblaje.
¡El hombre invisible! ¡El hombre invisible!
¡Hombre! ¡El agente de Cipol! ¡El agente de Cipol! No, no, no. Bueno, ¿qué cosas no hizo Carlos?
¡Ay, me encanta Carlos! Y fíjate que a mí me conoció también un chavito por ahí en los comerciales. Y salió y me... ¿Cómo habla? ¿Tú que lo imitas muy bien?
¡Ay, Mario! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Mira, aquí no me quieren dar estos comerciales. Dicen que ya me escucho muy viejo, pero... ¡Ay! ¿Sabes qué?
Tocayito, te sale muy bien, Tocayito. Te sale muy bien esa música.
Cállate, Oscar.
Oiga, pues vamos a la parte final de este podcast porque ya me salieron canas de estar oyendo a este señor. Yo no tenía... Nuestro productor ha preparado un momento especial en el que los dotes de la actuación y la improvisación se harán lucir. Así es que se llama, esto se llama timer y se llama, es un juego de tiempo. Nos van a poner un reloj para medir la escena. Solo contamos con, ay, tiempo límite 4 minutos. No, hombre, tiempo límite 30 segundos. Y se llama Pierde. ¡Hagamos caracterización! Dos árboles se encuentran en Reforma en la Ciudad de México. Critican a la gente que va pasando hasta que unas palomas se paran entre ellos, se detienen ahí y van a utilizar a los árboles como baños. Las palomas dicen...
¡Ay, mira! Me parece que este pino está bastante bien para lo que pienso hacer.
¿No lo has ensuciado otras veces? Parece que ya había visto esta figura como de un fantasma chorreado.
Y el que caga un pino caga todos los pinos. Todos los pinos son iguales, no importa. Cualquier rama es suficiente.
¡Ay! ¿Qué comiste ayer? ¡Ay! Esto huele un poco feo.
Ay, ¿sabes qué? Es que el picnic es el que piden los niños estos de la escuela esa. Ay, estaban comiendo puras cochinadas. Y bueno, ni modo. Creo que me comí unos aros de cebolla. Y entonces, bueno, pues ¿qué querías que hiciera? Pues así suena y así huele.
¡Huelen a mierda! Tema número 2. Un par de monstruos argentinos entran a la habitación de un niño que hace TikToks y le dicen...
Che, estás haciendo TikToks, pero ¿quién te dijo de eso, eh? Y perdón, no son TikToks, son TikToks.
Ponete la ropa, ponete la ropa, que estás enseñando el ombligo.
Olvídate del ombligo, ¿qué es lo que está haciendo con esa papaya que tiene allí? ¿Y por qué tiene un agujero a la papaya este niño con ese TikTok? Yo no sé qué está sucediendo aquí, sucio, puerco, cochino.
Se está sentando en una papaya, ya se manchó, bueno...
¿Qué es lo que le pasa a esta generación? Estos niños que están haciendo cosas que no entiendo.
Y no sé, pero lo mejor de todo es que ganan un dineral con eso que hacen. Fíjate, porque los TikToks, hombre, al final monetizas y ganas dinero y ganas ahí, pues para comprarte unas cositas, tu coche, tu casa, no sé.
Tenés que seguirlo. ¿Cómo se llama?
Panchito. Se llama arroba Mario Fi.
¡Castañeda! ¿Qué? ¡Mario Castañeda! ¡Que lo confunde! Tema número 3. Un perro hiperactivo y un gato amargado se encuentran en la sala y se quejan de que los humanos se han quedado todo este tiempo en casa y ya no lo soportan. Eres el perro.
¡Ay, ya no aguanto! ¡Ya no aguanto a este amo! ¡Está loco! ¡No quiere salir! ¡Quiere que me quede aquí! ¡Y no me deja salir ni al jardín, ni al patio! ¡Yo me vuelvo loco acá adentro! ¡Me voy a mirar en la sala o en el comedor! ¡Porque ya me tienen harto! ¡Ya me tienen hasta la madre!
¡Ay, por favor! ¡Deja de hacer ruido y ráscame la espalda un poco!
¡Qué te voy a rascar la espalda ni que nada! ¡Seguramente tú fumas mota o algo porque estás muy tranquilo! ¡Y eso no puede ser! ¡La verdad es que es insoportable esta cuarentena o como le digan los humanos! ¡Porque cuarentena, 40, pero vamos en la ochentena o algo así! ¡Y yo ya no soporto! ¡Yo tengo que salir! ¡Voy a salir por las ventanas o como quiera que sea! ¡Ay, no! ¡Está muy alto por aquí!
¡Cállate un poco y ráscame las pompas! ¡Chúpate las patas o haz algo! ¡Porque
ay, me fueras Garfield! ¡Ya sabes qué! ¡Cállate la boca! Me dan ganas de pegarte, me dan ganas de morderte, me dan ganas de no sé qué hacer contigo, hacer tripas de gato o algo para que sirva siquiera como para una guitarra o para un violín o algo, porque la verdad no sirves para nada, ¿eh? Es una bola de peluche. ¡Qué asco! ¡Me escupiste en la cara, asqueroso!
¿Era tuyo este calcetín? ¿Era tuyo?
¿Calcetín? No es un calcetín, es esa cosa que usa la señora cuando llegan esos días. ¡Guácala, qué asco!
¿Tema? Y el último tema es...
Un sujeto habla con Alexa. Pero Alexa intenta venderle cosas,
Conforme le preguntas cosas, Alexa le responde nuevamente como un locutor vendiéndole. Alexa, enciende la lámpara.
La lámpara, claro que sí. La lámpara la tenemos en $24.95 en Sears el día de hoy. Y si pagas con tu tarjeta...
Alexa, por favor, enciende el calentador.
El calentador, claro que sí. El calentador es un instrumento que funciona en las casas para calentar el ambiente. Para calentar el ambiente tenemos para ti la música más increíble de todos los tiempos.
Alexa, pon música divertida, por favor.
Música divertida, claro que sí. Tenemos a los Chunta 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 de Chihuahua. Los Chunta 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 tienen polcas para ti. La polca será el mejor tipo de música que podrás
escuchar. Alexa, ¿quién es Mario Castañeda?
Mario Castañeda es el TikToker más conocido, actor de doblaje. Tiene cerca de 500,000 de seguidores en TikTok y tiene un TikTok de 2,000,000. Es nada comparado con los grandes TikTokers, pero bueno, es un...
Alexa, borra Castañeda de mi TikTok y dale 100,000 followers a Mario Filio.
¿Mario Filio? ¿Quién es Mario Filio? No lo encuentro. ¿Es Mario Filio alguien conocido? ¿Es algún persona de redes? ¿Tiene redes sociales? No
encuentro. ¡Se acabó! ¿Qué
significa Filio? ¿Filio?
¡Corta! ¡Se acabó el ejercicio! ¡Ya! ¡Que se calle! Tocayito, gracias. Gracias por prestarte a esto y más.
Pura imaginación, ¿no?
Este señor productor se rayó. Gracias, Freddy Gaitán, que nos... Oye, ¿sabes que él fue el creador de los Tres Reyes Marios? ¿Te acuerdas?
Sí, claro que sí. Digo, el nombre por ahí surgió, ¿no? Pero ya realizarlo como un
podcast, este episodio, ¿no?, del podcast. Fíjate que ese podcast que yo hicimos galleta, pero primero lo empecé yo con los ingenieros que tenía en el estudio hace... Ajá. Pues 2005, 2006 habrá sido.
No manches, ¿tanto?
Sí, tuvo 100 episodios, no tantos. Ahorita llevamos casi 50, ya llevamos un año. Ajá. Pero ahí en general fueron 100, tomando en cuenta que empezamos en el 2005, 2006 y terminamos en el 2011. Uh-huh. Entonces lo hacía yo cada vez que quería. Y si quieren escuchar el de Mario Castañeda, búsquenlo porque está muy divertido, porque ahí sí le hice todas las preguntas que hoy no le hice.
Sí, eso sí fue entrevista así como de clásica, ¿no? Porque ya sabes, ¿no?, que te dicen, no, mira, Mario, es que queremos hacer algo completamente diferente. Ya sabes,
original.
Queremos algo original. Que claro, qué buena idea, sí. O sea, preguntas que no tenga que ver con lo de siempre, ¿no? Ah, ok, buena idea, perfecto. ¿Hay algo tabú o algo que no, lo que quieras, no hay nada prohibido? Ok, perfecto. Bueno, grabamos, sí, ok. Mario, primero que nada queremos preguntarte, ¿cómo fue que te acercaste al doblaje? Y dice, esa es la pregunta número uno de todas.
Es muy creativa, es diferente y creativa.
Sí, claro, porque me la preguntaron ahora a las 8 de la mañana.
Mario Castañeda ha sido para mí, además de mi ejemplo a seguir y admirado siempre, porque como te decía, yo te veía ahí como boyerista observándote en la oscuridad, en esas salas de antes.
¡Puerco!
Pues es que era todas oscuras esas salas.
Sí, sí, era el doblaje.
Que ahí quién sé qué estaban haciendo en las sombras ustedes. Pero bueno, muchos de mis sobrinos se concibieron ahí. Pero gracias a eso me hice de un querido amigo. Después nos hicimos compadres todos junto con el Gerardo Quiroz, Oscarito Bonfiglio, sí, Johnny, hija, Edwards, Genaro Vázquez, La Rana...
Sí,
éramos un grupo, un querido grupo de amigos que hacíamos cosas juntos. Y ahora, pues bueno, eres una personalidad. No dejaré de reconocer que eres admirable y eres muy querido. Te agradezco infinitamente que sigas siendo la persona que eres sin hacerla de tos.
Sí. Mira, Tocayo, lo que soy una persona muy afortunada. Afortunada en muchos aspectos. Uno de ellos, los amigos que tengo, son gente terriblemente creativa y terriblemente natural. Afortunadamente este anonimato o semi-anonimato en el que vivimos actores de doblaje, locutores, que nos permite estar y ahora con mucha presencia en redes y sin embargo mantener una vida que todavía puede ser considerada normal, de poder salir, de sí, ir al súper, de ir al centro comercial, a restaurantes. Habrá gente que de pronto nos pueda reconocer y se acerca a pedir una foto o un autógrafo, pero no es la locura de un actor de televisión, por ejemplo, o de cine, ¿no? Una estrella de tamaños así inmensos, Jim Carrey, Bruce Willis, que no pueden salir a la calle, no, tienen que salir con seguridad.
Tienen que cerrar el mall para que hagan su show.
Exacto, ¿no? Entonces... uno vive lo mejor de este mundo y por otro lado, la fortuna de haber encontrado mi vocación, de estudiar mi vocación y de seguirla con toda la pasión del mundo, eso de verdad es algo que yo considero una gran suerte en la vida, porque hay gente que no encuentra esta vocación y anda buscando qué será. Y muchas veces está enfrente de ti, ¿no? Todos los días en el jardín de tu casa te toca recoger dos canastas de limones. Y tú vas con todo el asco del mundo y toda la molestia del mundo a recoger los limones. Y luego llenas las dos canastas y vas y las tiras ahí en la composta, ¿no? Porque malditos árboles de limones dan toneladas de limones cada año. Y maldita sea, a mí me toca levantarlos. Y la vida te está diciendo... ¡Haz limonada, güey! ¿No?
¡Lo que tienes que hacer es limonada!
No, y tú estás diciendo, no, yo quiero ser recogedor de basura de la calle, ¿no? Y yo quiero ser el que barre el periférico. Y ¡caramba! ¡Fluye con la vida! Entonces, yo he podido hacerlo.
De veras que quedan muchos mitos en esto del doblaje, y que un profesional como tú nos haya dado tantas anécdotas, tantas experiencias, nos hayas compartido tantas cosas, pues es enriquecedor para los chicos. Yo siempre les digo que el doblaje es muy distinto a lo que se imaginan. Es muy rico comer pizzas, pero hacerlas es otra cosa, y no necesariamente aburrido ni feo, pero no porque te gusten las pizzas estás hecho para hacer pizzas, ¿no? Entonces,
excelente símil, por supuesto, sí.
Oye, ¿y tú crees que el actor de doblaje, finalmente yo pienso que, hablando de lo que decías de la fama y eso, el actor de doblaje no es famoso, es más bien conocido, ahora gracias a las redes, ¿no?
Sí, creo que por ahí alguna vez escuché a Franco Escamilla diciendo, yo no soy famoso, decía, yo soy famosillo, ¿no? Famoso Bruce Willis, famoso Goku. A Goku lo conocen en todo el mundo, ¿no? Uno es, como dices, conocido. Y es muy bien recibida esta pequeña fama, este momento de sentir esa caricia. Pero digo, afortunadamente ha llegado por algo bueno y positivo, y no porque te publicaron un video tuyo, ¿no? Y eres famoso y dices, no, por favor, ¿no?
Haciendo cosas impresionantes.
Exacto, ¿no? Sí, exacto.
No hagas cosas así, Marito. Felicidades por tus TikToks. Te seguimos, los vemos.
Gracias,
me encanta
gracias.
Verte al natural. Me encanta ver a Sophie. Me encanta ver a Susy también interviniendo en los TikToks o hablándote, sí, o poniéndote en tu sitio.
Sí, sí, sí.
Me encanta que te regañen, que te...
Está
padrísimo, es encantadora tu mujer, es una reina. Y gracias por haber estado en este otro episodio, que quiero decirte que es de los más extensos que hemos tenido. Normalmente son más cortitos, pero a mí me falta tiempo para poder hablar contigo, amigo.
A
muchas
mí también,
gracias.
A mí también, querido.
Te extraño mucho y bueno, pronto te veré con un buen mezcal, sin lugar a dudas.
Eso sí, el mezcal hour. Igualmente a mi querida Liz, un saludo muy cariñoso, un abrazo. Cuídense mucho, los queremos. Sé que están bien, sé que estás en buenas manos, entonces estamos contigo, ya sabes, a la distancia del teléfono. Y hay momentos y
te quiero porque eres de los que ha tenido la atención y el cuidado de hablar y de mostrarte, decir aquí estoy, y eso no sabes cuánto vale, de veras lo aprecio muchísimo.
Se te quiere mucho,
gracias.
Y estás bien y vas a estar bien.
Este fue el podcast con Mario Castañuelas, perdón, Castañeda. O sin teclado en español, Castañeda.
Maldito teclado.
¡Hasta luego!
Adiós.
Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.